El derecho a la vida es el presupuesto esencial para la existencia de los demás derechos. Sin vida humana no se puede ejercer ningún derecho humano. Quitar la vida humana de los más pequeños es un acto de violencia.
Buenos días a todos los oyentes de FM Amadeus 91.1. Acá Sara en nuestro programa Derechos y Valores. Hoy les quería comentar algunos aspectos de la niñez de Enrique Yo, cuyo aniversario de muerte es el 27 de agosto, y hace poco tiempo, como les comentaba en el último programa, se dictó una ley nacional en nuestro Congreso de la Nación Argentina en que declara este día del fallecimiento del venerable Enrique Yo como el Día de la Comunidad Empresarial. Es decir, que en nuestro país ya se reconoce lo que él trabajó por nuestra sociedad, ¿no? Por la comunidad, por las comunidades, porque dirigió como 14 compañías, estuvo en 14 directorios. Y les quería comentar algo más de su infancia, ¿no? ¿Cómo se formó él? Él a los 4 años perdió a su madre y a los 14 ingresó a la Marina para fortalecer su carácter. Y por más de que lo pusieron en Berlín, como se llamaba en ese momento, no hablarle por como 6 meses, salvo uno de otro sector, él en la Marina siguió su camino, sus objetivos. En concreto, por ejemplo, seguía rezando 3 Ave Marías a la noche delante de todos sus compañeros, por más de que hasta le rompieron 2 dientes delanteros con una jabonera de metal. También, a pesar de que en esas épocas era habitual como una manifestación de hombría, la concurrencia a lugares en donde no se respetaba a las mujeres, ahora que vimos que en Italia se consideró que tocar menos de 10 segundos las partes de una chica no era delito, bueno, él no iba a hacer ese tipo de manoseos, ¿no? que consideraba que no era respetar a las mujeres. Y no abandonó su objetivo de perseverar fiel a su modo de pensar. Hasta comentan que algunos compañeros de la Marina le llevaron a una prostituta y que él le dio su capote y la acompañó a bajar del barco, ¿no? Era muy respetuoso. Tan es así que un compañero de la Marina, Recareo Vázquez, que fue jefe de la Policía Federal luego de dejar la Marina, dice que al principio él también formaba parte de las patotas que lo molestaban, hasta que un día un superior lo miró con desprecio a Recaredo y él se arrepintió de lo que estaba haciendo, le fue a pedir disculpas al superior ahí en la Marina y empezó a seguir, ¿no?, a Enrique. De hecho, lo admiró tanto que hasta se hizo pintar un cuadro por un cuñado de él y lo puso en su comedor. Y Recaredo decía que Enrique era de la Iglesia Alegre. Y desde muy chico fue el joven oficial de Marina Argentina más chico que entró a los 14 años y fue el que antes se recibió en toda la historia de la Marina de Guerra Argentina. Enrique allí superó su tartamudez y se desarrolló físicamente. Al principio, por ejemplo, no le salía subir a un cabo, por un cabo que estaba colgando en el edificio principal de la dirección, que la altura era equivalente a 4 pisos de un edificio moderno, y Enrique practicaba mientras todos descansaban o leían, y él iba todos los días a colgarse de un cabo hasta que logró llegar arriba, demostrando un ejemplo de perseverancia y tesón, dice un compañero de la Marina que se llama Ibarra, y trataba de hacer todo lo mejor posible En los estudios era de los mejores alumnos y luego en el trabajo él consideraba que no dejar pasar ninguna gracia, pensar que por sí sola vale más que todos los bienes terrenos y además que perdiendo una perdemos también todas las que vendrían detrás. Y así en su juventud en Mar del Plata descubrió un manual de doctrina social de la iglesia de un cardenal francés y decidió intentar ir a Dios con todas sus fuerzas promoviendo el amor al prójimo. Y se propuso, es necesario hacerse santo, empezar ya. Buscó formarse culturalmente y tenía un plan de lecturas lo más variadas y decía, cuantas más biografías leo de diferentes épocas y autores, más veo cuán llenas de desilusiones de este mundo han terminado sus días. ¿Para qué vivo? Esta pregunta que ya otras veces me he formulado, anoche se me presentó nítida e insistentemente. Sobre la respuesta que encontré, fundamental religiosa, ya tardaremos, le escribía a su novia. Y también le decía, quiero quererte, hacerte feliz cada día, cada momento más. Esa decisión, ¿no?, de él, de quererla. Y se daba cuenta, en ese momento, por ejemplo, le estaba leyendo Plutarco, de la antigua Grecia, cómo era necesaria, ¿no?, una respuesta religiosa a la vida, una vocación hacia Dios. Y entonces allí, en la Marina, que se celebraba una misa los domingos en los hangares, que no podía durar más de 20 minutos porque el almirante era descreído y había prohibido entonces la comunión, Enrique se adelantaba delante de todos a comulgar. Y un compañero de la Marina dice que lo recordaba impecable con su uniforme blanco. Esto sucedía en la temporada en que estaba en Puerto Belgrano. El problema era que la comunión prolongaba unos minutos. Y después, poco a poco, con prudencia, fue animando a otros compañeros a acompañarlo en la comunión, ¿no? Y también haré que se da cuenta, ¿no?, que en la mayoría de mis actividades tengo un programa que día a día voy cumpliendo. Sin embargo, para rezar no. A pesar de que dedico determinadas cantidades de tiempo para trabajar, otras para leer y otras para hacer gimnasia, y constantemente tengo un pensamiento para su novia, esto le escribía, ¿no?, Cecilia. Y Enrique se propone entonces darle determinadas cantidades de tiempo a Dios con un programa de vida que le consulta a su novia y de hacerlo alegremente. Este programa de vida tenía 5 medios como actos de amor a Dios, que eran vivir la misa con la comunión, rezar el rosario diariamente, que esto se lo había propuesto Cecilia, su novia, leer el Evangelio que siempre llevaba en su bolsillo junto con una cruz pequeña de madera, decir jaculatorias, es decir, actos o cosas lindas a Dios, por ejemplo, Señor mío, Dios mío, gracias Dios mío, cuando recibía un motivo de alegría, y el examen de conciencia para la confesión regular y el retiro anual. Y siempre agradecer a Dios todos los días y después de cualquier gracia o alegría recibida. O hasta una carta, un telegrama que recibía de su novia y luego su mujer, agradecía rezando una Ave María. Y le decía a ella, ¿no?, que tener el coraje de ser felices y que si ella era feliz, él también iba a serlo, ¿no? Y quería vivir agradecido a Dios, dándole gloria y esparciendo la alegría entre los demás. Sus hijos recuerdan sobre todo su santidad y cariño, ese Juan Miguel y su alegría. Y antes de morir, lo invitaron a dar una charla a alumnos del último año del Colegio La Salle, y allí la verdad que habla muy bien sobre la vocación del cristiano. Él dice que hay una diferencia entre felicidad y placer. El placer es gozo inmediato, pecado se escribe con P de prisa. Y decía, ¿no?, que al salir de colegio y vivir la vida no van a ser tan malos cristianos ni tan sonsos para creer que vivir la vida es hacer macanas, de las que traen la muerte al alma y hacen perder energías, distinto que vivir al cuerpo. Y es verdad que a todos nos pasa que por debilidad estamos lejos de nuestros ideales en el trabajo, en la familia o moralmente. Pero él reconocía, ¿no?, como en ese momento ya había dejado la marina, era empresario, que lo malo es business is business, ideales erróneos, tener éxito. Pero además de hacer algo, queremos ser alguien. A esta pregunta, como a todas, el cristiano tiene una solución. Cada uno tiene un puesto que ocupar, y si no lo hago, no solo yo no seré feliz, sino que el mundo será un poquito menos bueno. Qué grandiosa es la vocación cristiana. Qué lindo, ¿no?, como veía. Y también poco antes de morir, acá en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, dijo: bienaventurada es nuestra patria porque en ella se puede llegar a ser santo. Y que hay que hacer mucho por nuestro país, aunque no parezca. André que se daba cuenta, ¿no?, que la vocación cristiana tiene la grandeza de completar la creación, transformar el mundo, desarrollarlo, perfeccionarlo, aunque tenemos esta tendencia desordenada del pecado original, y completar la encarnación, redimirlo para Cristo, rescatarlo, ¿no?, de las cadenas que nos tiran hacia abajo, las consecuencias del pecado. Y esto se llama consagración del mundo, para llegar a ser los nuevos cielos y la nueva tierra de la que habla la Biblia, promoviendo y redimiendo todos los valores temporales. Él integraba, ¿no?, a todas las personas, a todo lo bueno. Y la verdad que es una alegría, ¿no?, esto que dice la Biblia, que el fin del mundo no será la destrucción, sino la transformación de las cosas, ¿no? Que esta civilización por la que estamos trabajando hace cuerpo a la caridad, tiene que hacer cuerpo a la caridad, al amor, ¿no?, que es el fin de todas las personas. Y decía que a los chicos estos católicos de un colegio católico, La Salle, de la Ciudad de Buenos Aires, que todos somos parte de la Iglesia, somos parte del cuerpo místico, todos tenemos la misma misión general. No es cuestión de pensar que los laicos civilizan y los sacerdotes evangelizan, sino que somos complementarios. Y ambos somos responsables de la redención. Y él, bueno, reconocía que, como les decía al comienzo, estaba en el directorio de 14 compañías, ya tenía 9 hijos, pero estaba cada vez más contento, más enamorado de su vocación de laico. Aunque también valoraba, aún para la prosperidad material de un país, la necesidad del sacerdocio. Hoy que hay tan pocos sacerdotes, ¿no? Esta vocación que a pocos Dios llama, ¿no? Enrique también decía que si no hay una población capaz del esfuerzo, no hay desarrollo económico. La palabra de los talentos. Y acudía él a la Virgen María, ¿no? La consultaba, la consideraba su socia para ayudar, ¿no?, a completar, a perfeccionar con esta vocación cristiana los dones que Dios nos ha dado. La importancia de, para ser felices, ¿no?, ser fieles a la vocación. Una felicidad relativa, pero real, a la que estamos llamados, ¿no?, por Dios. Que como hijos de Dios no quiere el Padre que seamos infelices. Bueno, y él llamaba a los chicos a ser personas con una conciencia del fin humano. También personas con la voluntad de asumir una responsabilidad y de tener una visión propia, fruto de la reflexión, abiertas a todo lo humano y a todas las personas. Y decía, personas para que algún día puedan realmente, no digo merecer, porque uno nunca lo puede merecer, sino alcanzar la felicidad que solo las personas pueden alcanzar, estar para siempre unidos a Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Y bueno, más adelante en el próximo programa seguiré comentando la vida de este argentino, Enrique Ernesto Yo, que fue declarado venerable por el Papa Francisco en el 2021 y que fue tan respetuoso de personas tan opuestas, tan querido por gente tan distinto, tan antigrieta en este momento en que en que, bueno, se ve que tal vez por las próximas elecciones hay tanta grieta. Enrique, por el contrario, integraba a todos. No hacía política partidaria. Y, por ejemplo, si en la puerta de la oficina se quedaba un linchera, él se ocupaba, lo cargaba en su auto y le cargaba sus cosas y lo llevaba a un hogar para que pueda vivir dignamente. Y Enrique se alimentaba sobre todo de la Eucaristía, porque él decía que allí se superan las barreras artificiales, individuales o colectivas, fruto de inadecuadas estructuras económico-sociales que nos separan con frecuencia, inconsciente e involuntariamente, los demás partícipes de esa comunidad de actividades, de intereses y de vida que debe ser una empresa. La Eucaristía es, pues, el gran medio para el logro efectivo de esa aspiración de sentirse y ser verdaderamente humanos, pues une entre sí a los hombres en el hombre Dios, pues Cristo por la comunión nos une así, fusionándonos misteriosamente en nosotros, ¿no? Nos eleva, nos perfecciona. Y bueno, les deseo un buen fin de semana y están todos invitados. Mañana, sábado 15 de julio, a las 14 horas, en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, a la Asunción del nuevo arzobispo, el padre García Cuerva, que asumirá como nuevo arzobispo de esta ciudad. Nos encontramos en nuestro programa Derechos y Valores el próximo viernes en FM Amadeus 91.1.
El derecho a la vida es el presupuesto esencial para la existencia de los demás derechos. Sin vida humana no se puede ejercer ningún derecho humano. Quitar la vida humana de los más pequeños es un acto de violencia. No se puede reducir el sexo a una o dos de sus dimensiones biológicas, psicológica y o social. No se recomienda una ruptura o una negación de lo biológico, pues debe ser vinculado con lo cultural. La cultura no puede imponer arbitrariamente, con un pensamiento único, la destrucción de la ecología y biología, sino que debe respetar sus límites y dominar para el progreso y desarrollo. La persona es corporal y el cuerpo es personal.